manifiesta tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en Sin Libretos. Quisiera seguir con el tema de ayer, porque es el tema de la semana, es el tema de la samaritana. Sin embargo, las lecturas de hoy que nos hablan de Naamán. Naamán nos puede resultar a veces un personaje extraño, no lo alcanzamos a conocer. Él era jefe del ejército sirio, no era judío. Por consiguiente, no pertenecía a lo que la gente decía que era el pueblo de Dios, el pueblo elegido. El pueblo elegido en realidad es aquel que escucha la voz de Dios más allá de cualquier diferencia de formación. Imagínense, Naamán nació en Siria y en Siria, bueno, pues tenían otra religión, tenían otros dioses, otras formas de pensar. ¿Qué hay de culpabilidad en ello? Ninguna, ninguna, por supuesto, pero... Entonces Naamán era jefe del ejército sirio, por consiguiente un hombre poderoso, un hombre que tenía no solamente dominio sobre los ejércitos, sino que tenía poder porque era parte pues de la corte del rey de Siria. Sin embargo, todo su poder no le servía de nada porque contrajo lepra. Y entonces intentaron... ¿no? Todos en tratar de curarle la lepra y no encontraron forma a vida, ¿no? Pero él tenía una criaturita, una niña, una jovencita, que era parte de su incursión a veces en pueblo judío y le habían traído a la niña como rehén para utilizarlas después al servicio de la familia, ¿no? Un poco así como criadas o esclavas, por no llamarlas esclavas, pero las traían... para su servicio, eran como criaditas, niñas del hogar. Y entonces la niña, enterada de que había un profeta cerca, que era el profeta Eliseo, ¿no? Y que él lo podía curar porque era su fe, porque ella practicaba la fe de los judíos por ser judía, entonces le contó a su patrona, a la esposa de Naamán, y le dice, mira, le dice, si mi patrón aceptara ir a ver al hombre de Dios, al profeta que está cerca, él pediría por su salud y quedaría limpio de su lepra. Bueno, ¿quién escucha pues a una criada y más hablar de un Dios que no es el de uno y de una fe que no es la de una? Sin embargo, bueno, no tenían otra, no les quedaba otra. A veces Dios nos deja en esas situaciones en las que no nos queda otra que recurrir a Él. Y entonces, dice, bueno, pues, total, ¿qué pierdo? Dice, ¿no? Entonces habla con su rey y le dice, pues, que va a ir a buscar al hombre de Dios, a Eliseo, que estaba en otro pueblo, y le pide alguna recomendación para su rey, y lleva una serie de hechos de productos valiosos, oro, plata, ¿no? Vestidos, trajes, vinos, lo lleva pues para recompensar al profeta pues que lo iba a curar de su salud, un poco como para comprar la salud, ¿no? Y usa la recomendación, un poco como se usa acá, que uno le manda una tarjeta de recomendación al otro para que el otro lo atienda. Es decir, totalmente a las formas de Dios. Cuidado que muchos católicos seguimos actuando así, ¿eh? O sea que no miremos esto como una cosa extraña o absurda, porque nosotros actuamos así en muchos casos. Pero bueno, entonces entonces tuvo la humildad de aceptar pues no la sugerencia de una criada para ir a buscar. Es como si a mí me llevaran pues los magicales y me dijeran que que yo tuviera confianza y fe en Chumpimpanjón o en cualquier otro dios de los que ellos tienen y los que ellos... Es decir, no me entraría por ningún lado, pues, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no va, pues, con mi formación, con lo que yo he recibido en tradición y por lo que... por el ambiente en que yo he crecido y me he desarrollado. Creer no es una cuestión de que uno pueda ya de un día para otro creer, ¿no? El creer, ¿no?, nace de una confianza, de una intimidad, de una relación, no con personas. Por eso el creer en nuestra fe no nace simplemente de la palabra, porque si la palabra no, porque si esa palabra no nos lleva a la intimidad con el Señor, a esa frecuencia, a esa intimidad, a ese contarle, a ese sentirlo realmente nuestro Padre, hasta llegar a decirle Abba, Padre. No, no tiene sentido, porque total es una cuestión únicamente intelectual. No hay esa relación, ese contacto de espíritu, de fe. Y bueno, resulta de que ya, pues, emprenden el camino. Era un camino largo, y emprenden el camino. Él va con toda su corte, por supuesto, van con sus soldados. Atraviesan el desierto hasta que llegan al otro pueblo donde estaba el profeta Isaías. Entonces él va directamente, no va a buscar al profeta, no va a buscar al rey. Y le dice al rey, oye, ¿sabes qué cosa? Mira, acá te traigo esta recomendación, oye, de mi rey. Y dice, pues, a ver, pues, que me hagas que propicies un encuentro con el profeta, con este hombre de Dios, para ver si me puede curar. Y resulta de que el rey se molesta y dice, ¿Qué te pasa? Le dice, apártate de mí. Yo no tengo poder sobre los hombres de Dios. Estás haciendo, porque por supuesto que el rey era judío y el rey sí tenía un conocimiento distinto, pues, de cómo se manejaban las cosas de Dios, aunque no siempre las practicara, pero en este momento, en esta circunstancia en especial, le producía cierto resquemor. No, no puedo hacer eso, porque tal vez pensaba de que Dios lo iba a castigar si hiciera una cosa de esas. Pero de todas maneras mandó un emisario para que le avise al profeta Eliseo que había llegado, pues, un jefe de las huestes de Sirias en búsqueda de ayuda, porque no encontraban solución para su mal. Y el profeta Eliseo no sale al encuentro de él, que era lo que el otro esperaba. Dice, uy, sale el jefe, viene acá el hombre que es el jefe del ejército sirio a hacer un show en el cual, pues, aparezca, que se vea que el hombre es curado, y después vaya a decir, uy, el profeta Eliseo me curó. Las cosas de Dios, y esto lo tenemos que aprender todos, yo el primero, no pasan por los grandes, por los hechos portentosos, grandes, gigantescos. Pasan por la humildad, por la sencillez. Puede haber habido milagro más grande que el que Dios se encarne y se haga hombre y que venga acá hecho hombre. No, lo divino, que se hace humano para hacer al humano divino, para levantarnos de nuestra postración, para abrirnos el cielo, para traernos la salvación, y que lo haya hecho. No de una forma aparatosa o portentosa, sino de la forma más humilde y más sencilla, en un pesebre, buscando un lugar que lo acoja, y no había dónde. Y no le quedó más que nacer en medio de la vaquita, del burrito, de los animalitos, de la creación entera, en la más absoluta pobreza, ¿no? Y venir como un niño que no es un Dios poderoso que viene, no, viene como un niño. Como un niño inocente que necesita del cuidado de unos padres, que necesitó de unos padres terrenales y que necesitó del cuidado de esos padres, del acompañamiento, diría yo, porque no creo que haya habido mucha información académica. Es decir, la vez pasada conversaba con un sacerdote que decía que Moisés fue preparado académicamente, ¿no?, como un príncipe, tuvo una educación de príncipe. Y es por eso que pudo. Y me llamó la atención porque decía, pues, de que debían ser de que Dios buscaba que prepararnos intelectualmente, académicamente, para poder responder. Y eso me sonó extraño. No, porque yo le dije, que qué preparación había recibido Jesús. Es que él era Dios, me dijo, pero cuando vino a la tierra vino despojado de su, se despojó de su condición divina para vivir y padecer y sufrir todos los problemas de los hombres, para poder entenderlos y comprenderlos. Entonces no me parecía. Y a veces cuando veo poderoso es el Señor, cuando cantan esas canciones y las cantan con los puños cerrados, el puño cerrado es el símbolo del poder del mundo, del poder de la opresión, el puño que golpea, el puño que se enfrenta. Yo digo de que el verdadero poder de Dios es la mano abierta, abierta, ¿no?, a aquel que está postrado para levantarlo, aquel que necesita ayuda para dársela. Es la generosidad, es la mansedumbre, es la humildad, es inclusive el dominio de sí. No es un poder al estilo del mundo, es lo contrario precisamente al poder del mundo, es la entrega, es el dar la vida por la salvación de los demás, no es el buscar que desaparecer a los enemigos, no es eso. ¿Por qué? Porque sabe desde el principio que ellos no saben lo que hacen y vino a salvarlos a ellos también. Entonces nos equivocamos con respecto, ¿no?, al poder de Dios y con respecto a cómo tienen que ser las obras de Dios. Namán igualmente esperaba que venga el otro, pues, y en una ceremonia protocolar. Pero sin embargo el profeta Eliseo le dijo que se meta 7 veces al río y quedará sano. Siete veces, ¿no? Como 7 es el símbolo de la vida. En 7 días hizo la creación, 7 son los sacramentos, 7 las peticiones del Padre Nuestro. Solo Dios sabe por qué 7. Después los teólogos van a encontrar 7 por esto, por esto, por esto. 1000 razones van a encontrar que pueden ser, como no pueden ser también. Y no es importante, digo 7 y 7. El otro tenía simplemente un acto de obediencia, no tenía que entender qué cosa era, por qué 7 veces, por qué me dice 7 veces, por qué no 6, por qué 8. Él no tenía que entrar en ese tipo de cosas, es simplemente la obediencia y entrar, ¿no? Y entra. Y entonces prefigura, dicen los sacramentos, puede ser, todo es posible. Pero Namán no sabía de los sacramentos, no sabía de nada de eso. A él lo que le pidieron era que se meta 7 veces al Jordán nomás. Y entonces él se molesta además porque dice, bueno, pero ¿qué es esto? Dice, me pide que me meta al Jordán, que es un río cloaco, un río inmundo, porque ahí discurrían todos los desagües de la zona, pues, ¿no? Pero entonces era el baño público, era el botadero. Pero entonces yo tengo ríos mejores, ríos de aguas limpias, el Farfar y el... Pero no se trataba de eso. Yo decía, ¿no? ¿Qué cosa será meterse 7 veces en ese acto de humildad? Porque era un acto de humildad, indudablemente, que le pedía, no un acto de grandeza, que acepte de que simplemente, pero ¿cómo voy a aceptar de que, desde el razonamiento lógico, cómo voy a aceptar, me meto 7 veces y que voy a salir limpio, sin que hagan una oración por mí, sin que me impongan las manos, sin que no haya nada de por medio? Pero sin embargo, no, dijo, esto es una burla, me vuelvo a mi pueblo, indignado. Y cuando iban de regreso, un criado, también esclavo que pertenecía al pueblo judío, tal, le dice, señor, le dice, mi señor, le dice, si le hubieran pedido algo difícil, ¿lo hubiera hecho? Claro que sí, dice, cualquier cosa. Entonces, si le han pedido algo tan fácil, ¿por qué no lo hace? Ay, pero el otro, el ridículo, pues no, el temor al ridículo, la gente que iba a estar ahí presente. Total, entonces, pero entiende, tiene un nuevo gesto de humildad. No acepta las palabras de este muchachito, ¿no?, de este que le portaba el caballo mientras él iba sentado encima, criado, ni siquiera guerrero. Y tráeme agua, iba, le traía agua. Tráeme de comer, iba, le traía. Para eso estaba. Pero lo escuchó, ¿no? Y qué difícil resultaría, digamos, a un médico o a un hombre, a un poderoso de nuestros tiempos, que venga su criada y que le diga algo, primero que ni le va a prestar atención de ninguna manera. Tampoco lo quiso hacer Namán, pero era Dios quien iba acompañando a Namán, porque sabía que a pesar de su profesión y todo, era un hombre bueno y era un hombre que tenía también derecho a la conversión, derecho a conocerlo, porque si había actuado como había actuado era porque no lo conocía y porque tenía otros dioses, indudablemente, a los cuales no rendir culto porque le producían satisfacción a su ego. Y entonces Namán decide ir, se mete una dos, tres veces, no pasaba, no experimentaba ningún cambio, no pasaba nada, 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 seguía con la misma lepra, no había ni siquiera un ápice de mejora. Cuatro veces, cinco veces, seis veces, no, esta es una, cinco veces, esta es una burla, me devuelvo. Pero mi señor, le dice, ya está acá, le falta más que dos veces. Pero veía toda la gente ahí, voy a hacer el hazme reír, todo el mundo se va a burlar de mí, voy a regresar humillado a, ¿no? A mi pueblo y leproso. Señor, le dice, inténtelo. Se mete la sexta vez y sale igualito, leproso, sale con toda la cara que se. Y entonces dice, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? Dice, no, no, uf, ya no, no me meto a la séptima, porque si me meto a la séptima, ya no, por lo menos acá no me comí el cuento hasta el final, me queda por decir eso. Pero sin embargo, el ardor, el dolor de la cara, su misma apariencia era tan terrible y sabía que tenía la muerte encima, que no le quedó otra que meterse. Y cuando se metió la séptima vez, salió limpio completamente. Limpio completamente de su lepra. A mí me ha pasado que siempre cuando vivía la cuaresma, vivía un poco como que estaba intentando algún negocio e interrumpía todos los trámites, todas las gestiones, todo lo que estuviera haciendo para dedicarme el tiempo de la cuaresma solamente a las cosas de Dios, a hacer mi ayuno, mi oración, mis actos, y después para que cuando llegue la Pascua para retomar con el negocio y seguir para adelante. O sea que no era realmente que me desprendía de las cosas para el camino, sino era que las estaba dejando guardaditas, encargadas para después retomarlas. No es que estaba abandonando mi vida en ese éxodo para poder encontrar la vida que Dios tiene para mí. No, no era eso. Yo me engañaba a mí mismo y creía que simplemente se trataba de que esta era una etapa de purificación para que después te salgan bien las cosas que habías venido intentando y que no te salían. Cuando en realidad esta vez no es así. Esta vez todo quedó atrás, todo, créanmelo, que se los digo sinceramente, todos mis planes y proyectos, hasta los más buenos, los más espirituales, los que puedan parecer más de Dios, ahí han quedado ahí atrás, ¿no? Y no es un suspenderlos únicamente para volver a retomar cuando llegue el día de la Pascua, no, han quedado atrás realmente, porque solamente vaciando mi corazón de todos mis proyectos, de todo lo que yo soy, de todo lo que no soy, mejor dicho, ¿no? De todos mis planes de vida, de todas mis intenciones, por muy buenas que sean, de todos los caminos que me pueda haber trazado en mi vida espiritual, que pueden ser muy nobles, que pueden tener muy buenos propósitos, pero de repente no son los de Dios. Y los he ido dejando, y dejando, y dejando, y dejando, pero dejando no para retomarlos, dejándolos para que realmente, vaciándome totalmente de mí, no usando, no he hecho en mi corazón una especie de desván donde guardo las cosas para volver a sacarlas después que pase. No es como un desván en el cual uno guarda las cosas del carnaval para el próximo carnaval, o guarda las cosas de Navidad, los adornos de Navidad para sacarlos la próxima de Navidad. No es eso. Es que ya no hay desván, es que no hay un lugar donde guardara algo, ¿no? De lo que viene conmigo, porque algunas personas me van a comprender ahora, tal vez alguien que me esté escuchando, tal vez Astrid, ¿no? ¿Cómo es que en realidad cuando estuvimos en aquel tiempo de témporas, yo sintiendo por ella un gran amor, un gran cariño, un gran afecto, ¿no? Una ternura muy grande, sin embargo, y se dio lo que nunca me hubiera podido imaginar en la vida, nuestro encuentro después de más de 30 años que no nos veíamos, de una situación, ¿no? De amor, de una relación de amor muy tierna, muy limpia, muy pura, que quedó interrumpida y que quizás, ¿no? Por esa misma situación fue que esa era la idealización de esta relación, que lleva, era más que idealización, porque intervenían dos personas reales, me hacía de que yo, por más que haya tenido algunos otros enamoramientos y hasta matrimonios de repente en este intervalo, no podían ser. ¿Por qué? Porque yo iba a buscar en la persona con la que estuviera a Astrid, ¿no? Pero en realidad no era Astrid, sino era la imagen que yo me había hecho de Astrid, una imagen inclusive que no existía. Después hubo la oportunidad de que nos encontremos después de 30 años. Era necesario cerrar esa puerta, era necesario cerrar esa puerta y aclarar las cosas. Y se dio algo que yo, con lo que yo soñaba todos los días de mi vida y todo esto, el encuentro con él, fue muy lindo, fue hermosísimo, fue maravilloso, pero fue en Témporas. Y Témporas me exigía, no es que me exigía, me pedía dejarlo todo para encontrarlo todo. Es decir, hasta antes que lleguemos a la fuente del amor que es Dios, vamos armando con un amor que no es un amor de Dios, que no es amor, el enamoramiento no es amor. No, es más que nada, es hasta una actitud egoísta en la cual uno busca, ¿no?, que satisfacer en otras personas las necesidades que uno tiene. O sea, terminamos usando a las personas, pero no lo conocemos, eso mientras no se conozca lo que es el verdadero amor. Pero para conocer el verdadero amor, lo dicen todos los que han recorrido este camino, hay que dejar el todo del todo para alcanzar el todo en todo, ¿no? Y en este caso, lo más cercano a mi corazón, lo que había más profundo en mi corazón, vestido de ternura, de delicadeza, de bondad, de un amor limpio, bueno, era Astrid, ¿no? Y entonces, pero sin embargo, había que vivir esa experiencia de ese encuentro, y no me defraudé en absoluto, un encanto de persona, un ángel de persona, fue muchísimo más que lo que yo me hubiera imaginado, pero sin embargo, era más, pero en ese momento, yo estaba en otra búsqueda, estaba en dejarlo todo. No en suspenso, porque no hay que dejar las cosas en suspenso, ¿no? La llevo en mi corazón con muchísimo cariño, la tengo muy presente siempre, ¿no? Me encanta, tiene una sensibilidad. Hay otras cosas que indudablemente ella está todavía en el campo emotivo, no ha tenido la oportunidad de vivir una experiencia espiritual fuerte. La vivió en Pax y se quedó ella sorprendida en esos 3 días que participó de Témporas, ¿no? Pero pero a veces nuestras búsquedas, es que es cierto, pues no es fácil encontrar un Pax por otro lado. Se lo digo a Anita también, ¿no? Que Anita pues va, salta para aquí, salta para allá, es un saltaperico, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque va buscando que encontrar, ¿no?, aquello, pues no va a encontrar Pax. No va a encontrar Pax, porque Pax existe una sola. Pero no tiene que buscar tampoco. Porque tan solo si se queda ella sola consigo misma, sin tratar de buscar más, participando, yo he participado de otras Eucaristías, indudablemente, pero participo en la Eucaristía, la vivo la Eucaristía, pero no trato de involucrarme en otro grupo, ni trato de realizar, no. Y la Cuaresma es tiempo de ser más que de hacer. Entonces no importa, a veces cuando veo todo ese frenesí, ¿no?, en volcado en Facebook a través de cosas y hacer y esto y el otro y mensajes y que por aquí, que por allá, y yo digo, cuidado con la bula espiritual, porque nos puede confundir. Yo creo que estoy viviendo, además, y el otro día lo conversaba con el padre, me decía, don César, ¿qué le parece Lurín? Entonces yo decía, padre, en Lurín ya no hay enseñanzas. Nosotros, en fin, hemos recibido talleres, hemos hecho jornadas de un día entero, hemos recibido la escuelita que hacía, ¿no?, una hora y media, 2 horas antes de las misas, toda una preparación. Hemos rezado misa durante todos los días, Eucaristía diaria, laudes, vísperas y todo lo demás, pero estamos acostumbrados a misas de 3 horas, 4 horas y no las sentimos, y a veces nos parece hasta poco, quisiéramos más. Pero llegamos a Lurín y nos encontramos con gente que llega de diferentes lugares de Lima y que pasan por ahí y que han tenido que hacer un peregrinaje, desplazarse 40 kilómetros, lo cual no es fácil, ¿no?, en un día domingo, y tener que estar a las 11 de la mañana, a veces a la intemperie, como estábamos al principio, a la intemperie, a pleno sol y simplemente con un toldito que no nos protegía, y pasamos de una capillita chiquita a la capilla ahora, pero que todavía no está terminada, entonces las comodidades no son tales, y entonces hay tantas personas que quedan de pie porque no hay dónde poner más sillas, no hay dónde poner más bancas. Entonces, y sin embargo yo voy apreciando, ¿no?, cómo las personas se mantienen, pero sin ninguna incomodidad, sin ningún gesto de incomodidad, ni siquiera de cansancio. porque se le nota en la expresión a cualquier persona que tenga cansancio o en su movimiento de piernas o cualquier cosa, pero no, nada de eso sucede. Sin embargo, yo digo, ya no hay jornada. Ahí el padre de repente lo homilía porque es obligatorio, entonces agarra, pero lo homilía, agarra, lee dos líneas, reparte un papel, lee otras dos líneas, reparte otro papel y las reparte. Pero sin embargo va poniendo por obra todo el evangelio y no estamos acostumbrados a ver las cosas que pasan a nuestro alrededor. Queremos oír, 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 pero tampoco no escuchamos, porque escuchamos lo que queremos escuchar y a veces ni escuchamos. Hacemos acto de, no puedo decir de presencia, porque de presencia significa estar en cuerpo, alma, espíritu, mente y todo. Hacemos simplemente un acto de asistencia a las Eucaristías, pero no estamos presentes. Pero entonces a mí me llama la atención cómo todas estas personas salen totalmente tocadas, renovadas, salen con lágrimas y con sus vidas transformadas. Yo les había hablado, creo, a ustedes, de una pareja de esposos evangélicos que habían pasado por el Magicar y por los evangélicos. Por todo lado habían pasado buscando en un lugar en el que los acepten y los acojan. Y de repente llegaron a Pax y se sintieron en el mismo cielo. Y resulta de que ahora el domingo estaban con otra pareja de evangélicos. Así que también quedaron maravillados y todo esto, ¿no? Y va pasando y se van sucediendo cada cosa, cada testimonio. Vamos viendo cómo personas van siendo tocadas por el Señor y van siendo sanadas. Y van avanzando y el Señor permite que se queden solamente unos cuantos, porque si se quedaran todos no habría capacidad, así hagamos un templo con capacidad para 100.000 personas. Pero Dios no sé cómo hace, ¿no?, para que siempre haya una capacidad que permita acoger a las personas que van cada domingo. Y como llegan muchos domingos nuevas, ha hecho desplazar a las otras, ya las ha mandado de vuelta seguramente, ya sanas. Pero acordémonos también de los leprosos, ¿no? El Señor sanó a 10. 9 se fueron y no volvieron más, pero uno solo volvió, ¿no?, a dar gracias a Dios. Ese fue salvado. Los otros fueron curados. El otro fue salvado. La comunidad de Jesús es una comunidad de salvación. Que el Señor toca y sana a las personas que llegan ahí, ¿no?, con sus dolores, porque les da lástima, sí es cierto, los toca y los sana, ¿no? Pero se irán. El que vuelve será salvado. Y bueno, con respecto a lo de Naamán se metió 7 veces y salió limpio. Entonces él no quiso quedarse con las cosas que había llevado y se las quiso mandar de todas maneras, aunque sea, ¿no?, a través de un emisario al profeta en acción de gracias, que por supuesto que el profeta no recibió porque no era necesario. Pero Naamán, un jefe del ejército sirio, ¿no?, que sin embargo fue curado y sanado, pero además convertido, porque ese hombre dijo, ahora sí sé, ¿no?, que tú eres el santo de Israel, que tú eres Dios, que tú eres el enviado de Dios, ¿no? Y entonces en ese momento regresó y seguramente que mucha gente en torno a Naamán se convirtió, como muchísima gente de la samaritana, ¿no?, se convirtió. Estamos viendo casos de personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Le cuento el caso de estas familias que han estado en Magicar y en los evangélicos y en diversas búsquedas y todo esto, y que sin embargo han vuelto, como hay el caso también de algunas personas que, habiendo vivido, ¿no?, de la fuente de la vida, de la fuente de la salvación en esta comunidad, sin embargo no encaja a veces eso, las formas en que tenemos en la comunidad, traemos una serie de prejuicios y no encajan dentro de nuestra manera de cómo tienen que ser las cosas. Nosotros somos ovejas, ¿no?, que tenemos que dejarnos conducir por un pastor. Y hasta ahora todo lo hizo bien, todo lo ha hecho bien. Habemos cientos, miles de personas que damos testimonios de que lo hizo bien y que aparentemente situaciones que parecían contrarias en algún momento, ¿no?, yo sabía en el fondo de mi corazón que era para bien, que era para bien, que era para bien, que era para bien. He sido separado, he sido todo. A ver, los que son de comunidad, quédense, y los demás retírense un momento. Me quedo yo. No, usted retírese porque no es de comunidad, al único, ¿no? Entonces, casos así. Pero en todo esto yo sabía que había algo bueno. Yo no lo entendía, ¿no? Pero bendigo a Dios por aquello, ¿no? No entendía, pero sabía que era para bien. Y siempre, siempre, siempre ha sido para bien. He sido acusado, he sido calumniado, he sido injuriado. No, pero siempre, siempre, siempre. No sentí la injuria, no sentí la acusación, no sentí la calumnia, no la sentí. Nunca la sentí. Siempre sentía de que ahí simplemente había algo que era grande y hermoso, pero que en ese momento no lo entendía simplemente. Y eso es lo que me ha mantenido, porque en realidad no es cuestión de entender las cosas, no es cuestión de saber si mi vida tiene que estar realizada, manejada y ordenada de una manera determinada, ¿no? Sino es cuestión simplemente de tener sed de Dios, de tener sed de Dios, de haber buscado, de haber encontrado y de saber de que no hay, de haber probado todos los caminos, como los he probado yo también, brujería incluida, en la cual yo era medium de las brujas, y sin embargo haber recorrido todo en una búsqueda, pero y después darme cuenta de que no es así, de que no estaba Dios ahí, pero la búsqueda era sincera. Yo quería encontrar realmente un mundo de paz, un mundo de justicia. Quería y buscaba realmente que mis proyectos, que mis planes que tenía yo, ¿no?, se realizaran, porque tenía buenos propósitos con ellos. No eran, ¿no? Pero tal vez si en esa época me hubieran salido las cosas, en esa época en la que yo estaba en el mundo de la droga y del alcohol, ¿qué hubiera sido? Pero no fue por gloria y por gracia de Dios. No fue porque el Señor me quiere para otras cosas. Ya dejé atrás mis proyectos, todos los dejé atrás. Hasta los que son, todos eran buenos en realidad, pero hasta los que estaban encaminados a las cosas de Dios, todo está encaminado a las cosas de Dios, todo nuestra vida, porque no hay nada de lo que nosotros hagamos que no tenga que ver con la vida de Dios y con la vida que Dios espera de nosotros. Sin embargo, después me voy dando cuenta de que tal vez a esos proyectos eran tal vez un poco para resarcirme, para recuperar mi imagen. Pero Dios sabe por qué. La situación es que en estos momentos me siento con una paz interior muy, muy, muy grande. El librito ese que leímos en algún momento sobre la paz interior, que es un librito que habla en un lenguaje muy simple, muy sencillo, de Jacques Philippe. Y entonces, es cierto, cuando uno encuentra la paz de Dios, no solo se puede encontrar solamente si pasamos por el abandono. Yo creo que voy a retomar ese librito para compartirlo con ustedes, para leerlo juntos, porque encierra una gran verdad. Y fue el último libro que leí, porque después de leer ese librito hace 4 o 5 años, cualquier cosa que leía ya no me decía nada. Lo único que quería y lo único que buscaba era entrar en intimidad con mi Señor, entrar en intimidad con Dios, porque Él sabe todo lo que hay en mi corazón y en el tuyo. A Él no tenemos que decirle nada, no tenemos que justificarle las cosas. Él lo único que sabe, y para lo que vino es para perdonar, y no hace otra cosa que perdonar y amar. Es por eso que no entiendo cuando algunos sacerdotes condicionan el perdón, e inclusive, ¿no?, al pago de penitencias, sea en oraciones o sea lo que fuera, lo cual distorsiona totalmente la gratuidad del amor de Dios. Por eso es que tenemos un sacerdote que nunca nos dio penitencia, porque no tiene sentido. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
Manifiesta tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transforma. transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura.